El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y cada 8 días estaré aquí en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Un saludo a todos nuestros oyentes de Planeta Sostenible y recuerden que ustedes nos pueden escuchar por nuestra página www.urosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-almediocolombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter con la cuenta @PactoColombia y en Facebook como Pacto Global Colombia, o escribirme a angela.gomez@pactoglobal-almediocolombia.org y U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker. En esta hora estaremos hablando sobre los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla del Global Compact de Naciones Unidas. Con el control master de Nelson Duarte, soy Ángela María Gómez Duque y me pueden seguir en mi Twitter @sentirplaneta. Todos estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Planeta Sostenible, unidos por el sueño de un mundo mejor. Bienvenidos. Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
La Universidad del Rosario hace parte del Comité Directivo de Pacto Global Red Colombia y gracias al trabajo de la academia junto con empresas y entidades públicas, hoy Pacto Global Red Colombia está ubicada en el top 10 de las redes de Pacto Global en el mundo y es la red más dinámica de América Latina con cerca de 600 empresas y organizaciones adheridas con los regionales, mesas de trabajo, plataformas colaborativas en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Hoy somos un referente nacional e internacional en los temas de sostenibilidad, impulsando con más de 155 conferencias en todo el país y en la región los objetivos de desarrollo sostenible y acompañando al gobierno nacional a través de proyectos como Unidos por los ODS en la presentación del informe voluntario del país en el High Level Political Forum en el 2018. Estos resultados no podrían ser realidad sin las organizaciones adheridas. Por ello, queremos compartir las experiencias de todas las empresas y organizaciones que han logrado que todo este esfuerzo por la sostenibilidad sea una realidad en Colombia. Hoy, el espacio es para el Valle del Cauca. Le preguntamos a dos líderes empresariales cuáles son los retos en temas de sostenibilidad en el Valle del Cauca, un departamento que tiene unos temas muy fuertes en temas migratorios, en temas de desplazamiento por conflicto armado, en temas de reactivar su economía. Y por eso está Liliana Guzmán, gerente corporativo de Riesgo Grupo Empresarial Cooperativo Comeva. Bienvenida. Doctora Liliana Guzmán, gerente corporativo de Riesgo Grupo. Doctora Liliana Guzmán, gerente corporativo de Riesgo Grupo Empresarial Cooperativo Comeva. Gracias por acompañarnos. Tenemos una pregunta y es: ¿cuáles son los retos de sostenibilidad para el Valle del Cauca?
Bueno, el Valle del Cauca, como todos conocen, es una región maravillosa. Yo diría que tiene todos los climas, tiene mares, tiene ríos, tiene todas las riquezas que uno pudiera desear en una región, se encuentra en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca, su gran reto para los años por venir es generar liderazgos, nuevos liderazgos en la región, tanto públicos como privados, y una alianzas fuertes público-privadas que permitan generar nuevamente confianza entre todos los actores y con toda la sociedad civil. Y hay retos grandes que una alianza de estas tendría que gestionar. Por ejemplo, es muy importante para la región trabajar los temas de transparencia y de anticorrupción, sobre todo en el manejo de lo público. Es una región pues con muchas necesidades y pues yo diría que a diario oímos a veces cosas relacionadas con esos temas, lastimosamente. Debemos trabajar en temas de seguridad en todo el Valle del Cauca, y tal vez por su ubicación geográfica es estratégica y por lo tanto pues es necesario trabajarlo para evitar que siga presentándose lo que viene afectando a varios municipios de la región. Debemos trabajar fuertemente la migración, los temas de migración y de desplazamientos forzosos. El Valle del Cauca ha recibido durante pues todas las últimas décadas, ha recibido grandes oleadas de migración, tanto del sur, de Nariño, de Putumayo, como del Chocó. Y en este momento también está recibiendo miles de hermanos venezolanos que hacen tránsito por ahí hacia el sur del continente, pero pues que al no encontrar muchas opciones de salida, pues tenemos serios problemas en este momento sociales en la ciudad. Problemas ambientales en todo el departamento, de talas, de bosques, talas, toda la región costera pacífica, y también todo lo que es nuestros cerros tutelares, los farallones que están siendo invadidos para colonizar, probablemente fruto de todas las migraciones que comentábamos ahora. El Valle necesita urgentemente volver a generar confianza para la inversión. Pues yo creo que de todos es conocido, la inversión en las últimas décadas salió del Valle del Cauca. El Valle del Cauca necesita recuperar nuevamente la inversión para combatir la informalidad. La informalidad es otro de los grandes problemas, generar trabajos dignos, buenos empleos, que hagan además que nuestros jóvenes vean posibilidades de futuro y podamos retener nuestro talento, evitando la migración y la fuga de todo el talento y los cerebros jóvenes en la región. Yo diría que el Valle debe empezar a desarrollar un proyecto conjunto que pueda devolver nuevamente, hacer la región atractiva, devolver la confianza y generar nuevamente prosperidad para todos los vallecaucanos.
También escuchemos por parte de Confandi a Viviana Echeverri, gerente de asuntos corporativos de Confandi. Doctora Viviana Echeverri, cuéntenos, ¿qué considera usted que deben ser los retos del sector empresarial para trabajar alrededor de todo el tema de sostenibilidad?
Bueno, el Valle del Cauca, el sector empresarial del Valle del Cauca ha sido pionero en pensarse y en trabajar de manera articulada y en alianza los temas de sostenibilidad. Desde la creación del sistema de responsabilidad social del Valle del Cauca, ya hace algunos años, se ha generado unos espacios de reflexión frente al tema de sostenibilidad en el entendimiento que uno de los grandes retos que tenemos es inicialmente el tema de la educación, el fortalecimiento de la calidad educativa, como el acceso al desarrollo y el acceso a las mejores condiciones de vida de los individuos. También de manera colectiva, las empresas del Valle del Cauca han contribuido a los temas ambientales y a la generación de empleo y la generación de recursos para el desarrollo en la ciudad.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Y es así, en representación del Valle del Cauca, el Grupo Empresarial Cooperativo Comeva y Confandi, cómo estas organizaciones nos cuentan cómo la estrategia de negocio conectada con todo el tema de sostenibilidad puede asumir los retos que ahora se están presentando en el departamento. El tema de empleo, el tema de reactivar la economía. Queremos invitar a muchas más organizaciones a que hagan parte de Pacto Global Red Colombia, a que se adhieran y que también utilicen los micrófonos de U Rosario Radio para contar estas experiencias. Es parte de esta apuesta que podemos hacer todos nosotros para aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y antes de irnos a la próxima sección, los invito a escuchar One de U2. One es una de las canciones más famosas de la banda de rock irlandesa U2. En palabras del propio Bono, One resumía una visión escéptica sobre la ilusión de unidad y hermandad en el mundo, más allá de que con el tiempo el uso de la canción fue derivando en un sentido algo más luminoso y positivo, siendo utilizada en infinidad de eventos de caridad. Hoy en día la banda en vivo la utiliza para promocionar hechos vinculados a los derechos humanos y reafirma la posibilidad de una unidad adulta entre pueblos y naciones, destacando que para ello es necesario reconocer las diferencias por sobre la masificación. El tema mantiene en su letra un tono oscuro, inconformista y está inspirada en palabras de la propia banda, tanto en la reunificación alemana luego de la caída del muro de Berlín como en el proceso de crisis de pareja que estaban viviendo los cuatro integrantes del grupo en ese momento. La canción fue producida por Brian Eno y Daniel Lanois. U2 la tocó en vivo por primera vez el 29 de febrero de 1992 en Florida. One fue calificada por la revista Rolling Stone como la 36 mejor canción de todos los tiempos. Los invito a escucharla. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Yeah, the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. Have you come to raise the dead?
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta corazón.
Hoy tengo el honor de compartir cabina con Jaime Reyes, profesor de la Universidad del Rosario y coordinador de la maestría en Mercadeo Global de la Universidad EAN. Profesor, bienvenido al programa Planeta Sostenible.
Muchas gracias, Ángela. Muy contento de estar acá.
Gracias, de verdad. Cuéntanos un poco de su experiencia.
Bueno, como tú lo mencionaste, yo soy docente desde hace 5 años. Ahora estoy vinculado con la Universidad del Rosario. También estoy coordinando la maestría en Mercado Global de la Universidad de EAN, con la cual estoy vinculado hace 5 años. Estoy finalizando mi doctorado en Maastricht, en Holanda, en el Maastricht School of Management. Soy magíster de la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia, en marketing. He trabajado en agencias de publicidad. En Australia trabajé con Sachi, porque ahí llaman si Sachi. Yo trabajé con Sachi. Ahí tuve una experiencia súper bonita. Pude trabajar en la campaña del 2006 de violencia contra la mujer de UNIFEM, que en eso se llamaba UNIFEM. Y también pues, viví en Londres, trabajé en una agencia de publicidad allá, hice mi especialización en la Universidad de Londres y también aquí en Colombia estudié en la Tadeo, publicista. Cuando tenía el pelo largo.
Porque ahora no lo tiene.
Ahora no lo tengo, los oyentes no se dan cuenta, pero pues te sufro alopecia.
Bueno, pero bueno, de verdad, todavía todo ese eso que nos cuenta nos hace sentir muy, muy orgullosos de que nos acompañe en cabina y que de verdad a través de invitados como usted podamos fortalecer Planeta Sostenible como un programa de gestión de conocimiento. Profesor, estamos hablando de sostenibilidad. Empresa que no entienda que la sostenibilidad es la forma de hacer negocio, podrá sobrevivir un rato, pero no va a poder sobresalir. Esa es una frase que dice mi jefe, el director de Pacto Global, Mauricio López. Y va a llegar un momento en el que el entorno va a poner un freno en estas organizaciones. La primera pregunta es, ¿se están preparando las empresas para este cambio?
Bueno, hay varias hipótesis. Digamos que una que resuena con lo que dice tu jefe, la persona a la cual admiro mucho, es que la sostenibilidad hoy en día es como la calidad en los 80. En los 80 las marcas empezaron a hacer énfasis en la calidad y la calidad era un diferencial en esos años, ¿no? Entonces, ¿por qué compraban los papás míos los productos y por qué estaban dispuestos a pagar más por una determinada marca? Porque era de buena calidad, ¿no? Decía, porque, y la calidad estaba relacionada con un tema que era la duración de los productos, ¿no? Entonces, claro, si este producto me va a durar más, si este producto no se daña, si este producto si puedo confiar en esta marca, pues podría estar dispuesto a cobrar más. Eso se constituía un diferencial, pero hoy en día nosotros cuando nos dicen este producto es de buena calidad, nosotros decimos, ok, sí, eso es lo que espero, o sea, no espero que sea de mala calidad, no te voy a pagar, no voy a comprar un producto de mala calidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la sostenibilidad? Pues la hipótesis es precisamente que la sostenibilidad podría ser la nueva calidad, es decir, en este momento quizás todavía estemos hablando de un diferencial, ¿no? Entonces, si yo como marca o como empresa produzco, valga la redundancia, productos sostenibles, pues entonces puedo tener una preferencia de parte de los consumidores sobre mis competidores o podría llegar a que la gente quizás incluso me pagara más. Es más, tal vez debería cobrar más en muchos casos y más tarde podría explicar por qué. Pero con el paso del tiempo, lo mejor, esto va a ser algo que nosotros le vamos a exigir, como consumidores, se lo vamos a exigir a las marcas, que los productos sean sostenibles. Ojalá sea así, ¿no? Eso es
Y entre varios de los temas que hay alrededor de esa sombrilla de buscar que estos productos son sostenibles, y con lo que usted nos cuenta, está ese discurso que estuvo en furor mucho tiempo y que incluso se enseñaban en clases de innovación, el tema de la obsolescencia programada. Yo estaba en un par, pero te hablo de hace 10 años, donde me decían, no, es que hay celulares, marcas de celulares que se programaron para durar un año porque eso invita al consumo, 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 pero alrededor de eso también hay un cambio de chip, ¿no? Invitando a que no solamente es el tema de la obsolescencia programada, sino también las materias primas, de dónde sale esto, qué comunidades se está impactando, una cantidad de líneas de hasta dónde llega el consumir un producto. Que a veces son unas historias atrás invisibles, pero que cada marca o cada producto que está respaldado después por una marca tiene unas historias atrás que quizás los consumidores ya queremos conocer.
Sí, y eso que tú dices empieza a volverse mucho más relevante. Ayer hablaba con una persona sobre el cambio de un vehículo y recomendaba una marca, con la cual no voy a nombrar, pero me dijo una frase que es respetuosa con el comprador, porque no cambia la cara del vehículo. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, es que este vehículo desde hace varios años no está cambiando su diseño, lo cual hace que el vehículo no se devalúe. En cambio, hay otras marcas que cada año, cada dos años, están sacando un nuevo modelo y eso hace que los vehículos se devalúen. Entonces, fíjate cómo el consumidor, no pensando tal vez ni siquiera en el medio ambiente ni nada, pero pensando en sí mismo, pensando en su bolsillo, empieza a ser un poquito más consciente y decir, ¿yo para qué tengo que cambiar esto? ¿Yo por qué tengo que cambiar mi celular? ¿Yo por qué tengo que cambiar mi carro? Si lo que tengo me está funcionando bien, entonces estamos más preocupados porque yo esté bien y no por un tema, digámoslo así, superficial. Que también hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso también podría ser un ingrediente que nos ayudara a cambiar ciertos comportamientos. Es decir, o sea...
Cuando hablamos de superficial, ¿cómo?
Me refiero a que no necesariamente todos estamos buscando estar a la moda, y por estar a la moda o por ser aceptados, pues que es una necesidad también de los seres humanos. Entonces vamos a querer comprar una marca que no corresponde con nuestros valores o que nos va a dejar en una situación económica desfavorable.
Claro.
Entonces,
que utilizan pieles de animales.
Exacto. Entonces, que no favorece muchas veces mi entorno, pero que tampoco me favorece a mí. Porque además de que me afecta a mi bolsillo, quizás está afectando mi comunidad o quizás está afectando el planeta. Entonces, podría empezar a ser un poco más consciente con este tipo de situaciones.
Profesor, vamos a la segunda pregunta y ahorita podemos retomar un poquito más de experiencias de las organizaciones y cómo se están preparando para este cambio. Las universidades tienen un papel vital para el planeta. Educar, enseñar, entregar a través de sus investigaciones una hoja de ruta para cumplir la Agenda 2030, entre muchas cosas que están liderando. Desde su liderazgo en la academia, cuéntenos qué están haciendo las universidades en este tema.
Bueno, cuando uno jugaba escondidas, uno dice, cuando tocaba el muro decía, yo salvo patria, ¿no? Yo creo que las universidades podemos salvar patria, no porque estemos libres de pecado ni nada por el estilo, sino porque las universidades estamos haciendo bastantes cosas, entre ellas para iniciar la investigación, ¿no? Entonces, hoy en día cuando uno se mete a una base de datos para buscar artículos sobre la sostenibilidad, prácticamente en cualquier área uno encuentra investigaciones de distintas universidades alrededor del mundo acerca de la sostenibilidad. En ingeniería, desde luego, que tenemos unos adelantos de sostenibilidad. En este tema, que es el que yo manejo, de mercadeo, que aparentemente no tendría mucha relación, pues se vienen desarrollando investigaciones sobre el comportamiento del consumidor, sobre la disposición de pago, frente a los productos que son responsables con la sociedad y con el medio ambiente, frente a la sostenibilidad. De hecho, en las cátedras, bueno, hablando desde mí, en las cátedras que yo imparto, siempre tenemos un componente de sostenibilidad. En la que en la Universidad del Rosario, nosotros trabajamos con los estudiantes cuando vemos fundamentos de mercadeo, el tema de responsabilidad social, el tema de sostenibilidad, vemos diferentes empresas, discutimos, analizamos el tema y en la Universidad de Anne también lo estamos haciendo. Allá el emprendimiento sostenible es una bandera de la universidad. Yo trabajo y lidero la línea de valor compartido en investigación y pues desde luego tenemos, entre otros programas, no solamente en mi área ni en las humanidades, sino también, por ejemplo, tenemos una maestría en proyectos sostenibles. Entonces, vemos que en diferentes universidades, yo por lo menos leo artículos de profesores de los Andes, del profesor Refico, profesores en Perú, el profesor Marquina de Centrum Católica, Marín en España. O sea, alrededor del mundo hay un montón de investigadores vinculados con las academias, con la universidad, indagando sobre este tema, investigando y publicando. Entonces, creo que se está haciendo un trabajo
y importante. Además de eso, contar a los oyentes que la Universidad del Rosario, como lo contaba la noticia en la sección anterior, y la Universidad de Anne, hacen parte del Comité Directivo de Pacto Global. Lo que eso hace es que ellos como academia, igual que la Universidad Externado y otras universidades en Bogotá, se apalanquen, ¿no?, y generen distintos escenarios para que uno pueda ir socializando estas metas de la Agenda 2030.
Claro, mira, hay en la Cámara de Comercio, en el capítulo de valor compartido, cuando yo estuve en una reunión el mes pasado y gratamente me encontré con colegas de otras universidades sentado en la reunión. Entonces, esto es un muy buen indicio del trabajo que se está haciendo en la universidad, pero no solamente con las organizaciones, con la Cámara de Comercio, con Pacto Global, sino que con las empresas también estamos haciendo trabajos. El año pasado hicimos un trabajo con Falabella, porque las empresas han hecho algo, se han dado cuenta de algo muy interesante, y es que el tema de la sostenibilidad no se puede quedar en la estrategia. Entonces, claro, es muy bonito cuando hablamos de la sostenibilidad, los gerentes y unos consultores y tal, pero cuando eso tiene que bajarse a la persona que entra en contacto con el consumidor final y no entiende por qué las cosas son así, empieza a haber un choque, ¿no? Empieza como a quebrarse ese puente.
Todavía falta mucho. Por ejemplo, las organizaciones, hay líderes de compañías que dicen, yo no quiero saber de sostenibilidad acá porque es una inversión de tiempo que necesito dedicársela a mi negocio, porque yo como líder organizacional debo responder por un negocio.
Claro.
Pero se están generando unas metodologías donde y unas muy buenas prácticas, como la de Telefónica, ISA, EPM, entre otras organizaciones, que han logrado hacer un match. Y en ese ejercicio, Bancolombia, o sea, en ese ejercicio han demostrado que el tema de la sostenibilidad pues apalanca por completo su negocio.
Claro. De hecho, con Telefónica estuvimos trabajando este año en un programa muy bonito, capacitando a personal que incluso no pertenecía a la empresa, pero que eventualmente podrían convertirse en empleados de la empresa, en temas como valor compartido, responsabilidad social, marketing sostenible, teoría de stakeholders, aplicada obviamente, no solamente la parte teórica, pero que son temas que uno dice, oiga, qué interesante que una empresa quiera que sus empleados de piso, ¿sí?, y de calle, y los que incluso no son empleados sino que podrían llegar a convertirse, pues se capaciten en estos temas para que todos podamos empezar a hablar el mismo lenguaje. Yo estuve en Cúcuta, en Santa Marta y aquí en Bogotá, y otro, sé que hubo otros profesores trabajando en otras ciudades. También se lleva a la provincia, ¿no? Entonces no es algo esnovista.
Y eso que dice usted es muy importante. Este trabajo que se está haciendo también en Bogotá, en Medellín, en Cali, hay que sacarlo y hay que llevarlo a la región, hay que llevarlo a la provincia, hay que llevarlo al Magdalena. Hace un tiempo salió una noticia de una isla de basura, que eso hace parte de cómo se están comportando las organizaciones, cómo se está comportando la sociedad para tener un día una isla de basura. Pero aún así hubo un plan de acción súper fuerte, donde comenzaron a recoger eso y hubo como una metida al bolsillo de las empresas para decir, esto no puede seguir. Pero eso da evidencia, es que hay que sacar esta información y llevarla a la región.
Claro que sí, porque mira, hay una cosa que yo recuerdo de Cúcuta. En Cúcuta encontré mucha gente que tenía muchas ganas de hacer cosas, ¿sí?, de montar empresa, de generar trabajo para ellos, para sus familias, para sus compatriotas, porque tenía varios venezolanos en el aula, y me decían, profe, yo tengo una idea, ¿se la puedo contar? Y claro, hágale, cuéntela. Sí, quiero montar una fundación, pero es que no logro generar los recursos. no encuentro quién me dé el dinero. Y uno de los puntos que nosotros empezamos a trabajar fue cuando yo les mostré los ejemplos de valor compartido. Entonces decíamos, vea, miremos ese problema social o ese problema ambiental, pero ahora miremoslo como una oportunidad para poder generar utilidades para su empresa, pero también para solucionar el problema social, o sea, que no sea, que esa sea la base, ese problema se vuelve la base para generar una idea de negocio que sea rentable y que desde luego nos ayude por lo menos a mitigar la problemática. Y claro, cuando empezamos a mirar los diferentes ejemplos que hay en el mundo, hay uno que me encanta, que creo que muchos de los oyentes se pueden relacionar, que es el de Adidas, ¿no? Entonces Adidas que empieza a hacer tenis con plástico
reciclado,
entonces ¡wow! Y se empiezan a vender a un precio premium y vende millones de tenis alrededor del mundo, pues uno dice, venga, esto es posible, ¿no? Claro, pero ahí miramos también que no solo marcas como Adidas, sino que hay muchas marcas alrededor del mundo que lo han logrado, que lo están haciendo y afortunadamente que se está poniendo de moda, ¿no? Eso es algo chévere.
Sí, la moda también sirve mucho para generar esas nuevas actitudes en la sociedad, ¿no? Viendo la moda como un factor positivo, o sea, que hay que saberla llevar, puede generar estos nuevos cambios sociales que necesitamos. Y es que...
Bueno, eso que tú acabas de decir es supremamente importante. Es muy, muy importante porque el marketing y la moda, no solo la moda desde el punto de vista de la ropa, sino la moda más bien, digámoslo, desde la estadística, desde lo que se pone de moda, desde lo que se usa, van de la mano, van pegaditos. Y creo que mirar esa moda de manera negativa en la sostenibilidad nos puede hacer mucho daño. Más bien podríamos apalancarnos en ella y finalmente encontrar el resultado final que queremos, que es que las personas adoptemos comportamientos sostenibles y no que los adopten por otra razón, pero que no sea por moda. No, si los adoptan por moda, pues buenísimo.
No, es que la moda se nos va a convertir en un tensor para promover nuevos temas culturales. O sea, yo hace 10 años yo llegaba a un sitio de maquillaje y producto de belleza. Me vende esto, ¿testean animales? ¿Testean qué? ¿Animales? ¿Eso qué es? ¿Qué hacen pruebas en animales? Porque si hacen pruebas, yo no compro productos. Ay, no sé. Hoy, 10 años después, donde yo llego, me dicen que ya saben qué es el tema del testeo en animales, pero además dicen que mucha gente lo pregunta. O sea, se ha vuelto una moda también que la gente compre productos que no hagan pruebas en otros seres, y en este caso, pues, en animales. Profesor, antes de adelantarnos a la siguiente pregunta enfocada en este tema de marketing, vámonos a unos comerciales de Un Rosario Radio.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Síguenos en Twitter, @UrosarioRadio.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto. La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone?
la editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Un Rosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co. Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible. Ángela María Gómez Duque conduce Planeta Sostenible.
Profesor Jaime Reyes, gracias por continuar con nosotros y nos habíamos quedado en un tema que tiene mucho para hablar, para compartir, y es el tema del marketing y la moda. Entonces, ¿cómo en ese escenario de marketing puede impactar en temas de sostenibilidad?
Bien, bueno, voy a responder por el lado de la moda. Hay algo que se llama social conformity. No sé si sea una buena traducción hablar de conformismo social, pero básicamente lo que tiene que ver con este concepto es que los seres humanos adoptamos los comportamientos que vemos en otras personas. Y claro, cuando tenemos que tomar una decisión y dudamos y vemos a otros que lo están haciendo, como que ese umbral de peligro se nos baja, ¿no? Como que decimos, ay, bueno, si hay otros que ya lo están haciendo, pues quizás no sea tan malo, ¿no? No sea tan peligroso. Eso también tiene que ver con otro concepto aquí metiéndole teoría, que es la campana de Rogers, que es cómo se adoptan las innovaciones.
Pero me encanta, porque sí, uno generalmente cuando está liderando este tema de sostenibilidad y lo que estamos buscando en Pacto, es que al visibilizar cómo una organización le está funcionando este tema, otras organizaciones digan, listo, me comprometo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque quiero ver eso.
Exactamente, Ángela, a ese punto era el que quería llegar, ¿no? Entonces, cuando yo veo que otras organizaciones, y además estas organizaciones son líderes, son ejemplo, le va bien, y están liderando temas de sostenibilidad, pues otras organizaciones se van a ver impulsadas a hacerlo, como que no les va a dar tanto miedo, ¿no? Que es lo que nos pasa con la moda. De pronto hay algo, hace unos años empezó a ponerse de moda el cargar una mochila en los adolescentes citadinos, ¿no? O sea, eso en otras partes había estado de moda hace mucho tiempo. Pero entonces al principio yo recuerdo una de mis novias que yo le dije, oye, ¿por qué no te pones una mochila? Y me dijo, no, eso es muy peligroso. Me dio todas las razones para hacerlo, que de pronto le sacaban los libros de la mochila, etcétera, etcétera. Pero un par de meses después la encontré con mochila yendo a la universidad. Y me pareció súper bonito, pero pues claro, una de las cosas que me di cuenta era que las compañeras también tenían mochila. Entonces ella pues se puso de moda y ella también lo adoptó.
Y ese ejemplo que usted nos da es que esta mochila se convierte en un generador de empleo para las comunidades de otras regiones.
Claro, claro que sí. Entonces, hay varias cosas que son importantes ahí, ¿no? Entonces, quienes adoptan el comportamiento y además que ese comportamiento sostenible lo divulguen. Porque si nos quedamos con el comportamiento guardado y nadie se entera, pues los demás, va a ser más difícil que los demás lo adopten, ¿no? Si empieza a haber una divulgación de que la empresa que es líder en el sector adopta prácticas sostenibles, probablemente va a ser más fácil para los demás, para las demás empresas, copiar ese comportamiento o adoptar comportamientos similares.
Y entonces ahí voy con una cuña. Pacto Global Red Colombia, en el marco de los 10 años, va a comenzar a desarrollar unos benchmarking en todo el país. Entonces tenemos el de Telefónica, que se va a realizar el próximo 24 de agosto para empresas adheridas. Sus estudiantes están invitados, ya que la DIAN hace parte y el Rosario también hacen parte de esto, para conocer cómo Telefónica ha logrado subir o llegar a un nivel desde las actividades o todo lo que está desarrollando estrategia de sostenibilidad aportando a negocio. Entonces, los oyentes están invitados. Recuerden que pueden escribir @sentirplaneta para conocer un poco más de ese tema. Ahora, seguimos, profesor.
No. Ahora, otro punto importante también es cómo lo divulgo. Y ese es un punto en el que a mí me encanta hacer énfasis, porque cuando las empresas tienen esta doble intención, que yo tampoco la quiero crucificar, ¿no? Yo no quiero crucificar cuando una empresa tiene acciones de responsabilidad social o de sostenibilidad por el hecho de ganarse unos adeptos. Lo que pasa es que es un arma de doble filo.
O limpiar marca.
Exactamente. Es un arma de doble filo como con las personas. Cuando yo hago algo por quedar bien, y mi objetivo es quedar bien, y no quedo tan bien porque los demás no me ven, digamos que, lo voy a decir así muy coloquialmente, se pillan mi doble intención, pues a veces el tiro me sale por donde no quiero.
Y también puede servir para un escenario de reivindicación, ¿no?
Claro.
Hay unas organizaciones ahora que les fue muy mal con el tema del asbesto, muy, muy mal. Pero he leído ya que acabaron con ese tema, lo sacaron de y ahora lo que tienen es comenzar a visibilizar y cómo lo están haciendo su negocio sin este material. Que fue prohibido ahorita en Colombia. Pero entonces es un escenario también para poder uno reivindicarse, porque es algo también que dice mi jefe, uno no puede estar señalando, porque lo que más es que las organizaciones y las empresas e instituciones se asusten y digan, yo no participo en la sostenibilidad porque a mí ya me etiquetaron. No, tienen derecho a reivindicarse y tienen derecho a contar ya cómo están haciendo bien las cosas.
Claro, porque el punto acá no es ser juez, ¿no? Sin embargo, desde ese punto quiero hacer énfasis en algo, y es en cómo comunico. Y pues los estudios, precisamente, una investigación que hizo Chernevi Blair hace un par de años, nos indican que existe un mayor impacto en las comunicaciones de acciones de responsabilidad social y de sostenibilidad cuando esa comunicación es emitida por un tercero. Entonces,
o sea, que otros hablen de...
Que otros hablen de lo que yo hago. Entonces, cuando yo salgo a decir, mire, que es que yo soy muy bonito, que es que yo me porto muy bien, que yo ya no soy tan malo como era antes.
Uno no le cree tanto.
Exactamente. Eso tiene, uno dice, ¿verdad? ¿Será que eso sí es así? Y pues claro, pues es que yo no salgo a decir que yo soy bonito. Yo no salgo a decir que yo soy bueno. Lo que yo debería, o mi estrategia debería estar enfocada a que los demás hablen de mí. Y la mejor forma de hacer eso es haciendo el bien a los demás. Como cuando uno recomienda un producto, es porque le fue bien a uno con ese producto, o cuando uno recomienda un abogado o un servicio, es porque a uno le fue muy bien y entonces no necesita esa marca o ese abogado ponerse a hablar de sí mismo.
No, y es un tema que pasa mucho. Las comunidades, dependiendo de cómo ha sido su relación con la organización, abre sus puertas para los temas de intervención o la cierra por completo. Entonces también es un tema de cómo se comunicó o qué se escuchó, qué dijeron otros de esta organización para el futuro de esta organización como negocio.
Exactamente, como lo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy hablando de Telefónica porque pues estoy dando un testimonio.
Porque lo están haciendo muy bien.
Exactamente, yo estoy hablando acá, hablé de Sachi, de una campaña que hicimos hace ya más de, o tal vez casi 15 años. Hablé de Emermédica, que también en un diplomado que hicimos recientemente al final nos dijo, queremos quitar unos temas comerciales y más bien meter unos temas de ética. Eso me pareció buenísimo.
Además quiero hablar muy bien de Emermédica porque están contratando médicos migrantes. Entonces también es como esa apertura de inclusión para mantener unos empleos de gente que estudió, que se la guerrió y que ahora está en una situación muy difícil y vienen a Colombia a buscar y a crear un futuro.
Y que nos puede beneficiar, porque es que, depende como tú lo mires, ¿no? El formar un profesional, yo estuve en una clase la semana pasada y compartí escenario con un colombiano que fue formado en Colombia y en Suecia. Hizo su doctorado en Suecia, fue formado en Venezuela. Y yo me ponía a pensar cuánto le hubiese costado al gobierno colombiano formar este doctor, ¿no? Pagarle su pregrado, su maestría y los 4 o 5 años que estuvo en Suecia para que... Y él ahorita está trabajando en una universidad aquí en Colombia. Entonces,
muy bien.
Claro, y no a nosotros como colombianos nos costó 0 pesos formar esa persona que está haciendo un montón de investigación y que está impartiendo su conocimiento a la juventud y se lo está dando también a las empresas. Entonces, cuando yo lo veo así, yo digo, ahí hay un ahorro. Pues sí, claro, lo estoy pagando por su trabajo, pero no lo tuve que formar, porque esa formación cuesta bastante dinero.
Y abrirse en este tema de inmigrantes también impacta en nuestros temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también nos ayuda a impactar a ese ODS 1, que es el tema de reducción de la pobreza. Y así es como las organizaciones están actuando. Están haciendo las cosas, pero tienen que saber contarlo, como ustedes nos dicen.
Sí, eso, contarlo bien, el cuento es muy, muy importante. muy, muy importante. Y bueno, y va más allá, ¿no? Se trata también de entender al consumidor, Ángela. Cuando hablamos de marketing sostenible, siempre pensamos que tenemos que hablar como bandera o como argumento de venta, y esto es un poco contradictorio con lo que empecé. La sostenibilidad usada como argumento de venta puede que en todos los casos no funcione. Nosotros hemos hecho algunos experimentos ahí en la universidad de campañas publicitarias en donde comparamos cuando hablamos de sostenibilidad y cuando no hablamos de sostenibilidad. Mira, esta es mi posición personal, si el producto es sostenible, si el producto ayuda a mitigar un impacto o mejora las condiciones sociales o ambientales de una determinada población, a mí lo que me importa es que me compren el producto. Y como decíamos hace un ratico, si me lo compran por moda, fabuloso. Si me lo compran por estatus, también. Si me lo compran por precio, excelente. Si me lo compran por sostenibilidad, también. No importa el argumento, lo importante es que finalmente...
Se está haciendo la tarea.
Exacto, que la tarea se haga. Hay un ejemplo que me encanta de uno de los publicistas que yo más admiro, que es Rory Sutherland. Y dice Rory, propone una solución para el tema del reciclaje. Y él dice, el tema del reciclaje se soluciona poniendo dos canecas. Entonces, digámosle a la gente que compre dos canecas. Y él propone una campaña diciendo que una caneca es basura. El argumento es sencillo. Si una persona tiene dos canecas en la casa, va a ser más fácil que recicle. Entonces, no se trata de convencer a las personas de que tengan en su cabeza o que tengan una actitud favorable frente a la sostenibilidad, sino lo que yo quiero al final de cuentas es que reciclen. Entonces, lo que tengo que decirles es mejor, cómprese dos canecas, que es la misma situación que permite que una persona compre un producto cuando lo encuentra con mayor facilidad en los supermercados. Si no lo encuentro en el supermercado, pues no lo va a comprar. Si me toca viajar dos horas para comprarlo, pues tengo menores probabilidades de que me compren.
Y es el tema de ese camino que tienen que realizar los productos locales, ¿sí? Que a veces es mucho más fácil encontrar un producto que no es local, que a veces llega de Turquía, a un producto que nos llega de Santa Marta, exacto, de las comunidades indígenas allá. Entonces sí, hay todo un camino por hacer en todo este tema de supply chain para poder lograr tener productos que aporten a la sostenibilidad, compra local, que es también uno de los pilares muy fuertes en temas de sostenibilidad, con fácil acceso pues a estos consumidores que necesitamos que se involucren y que vayan cambiando el chip.
Y que se puede volver además el tema de la cadena de distribución, se puede volver una oportunidad.
Es una gran oportunidad.
Lo que pasó en India con Unilever, ¿no? Que tenían estas comunidades a las cuales era muy difícil acceder, donde no existían los supermercados, donde las mujeres tenían muy bajos ingresos o no ingresos, y por ende estaban relegadas dentro de su rol en la familia, en la sociedad. Al no tener dinero, pues entonces digamos que se tenían que someter a lo que dijeran las personas que manejaban el dinero, que generalmente eran los hombres. Y Unilever lo que hizo fue darle la oportunidad a ellas de trabajar distribuyendo los productos, distribuyendo sus jabones y sus sopas, con lo cual solucionaron un montón de problemas, ¿no? Porque entonces los problemas de sanidad que se ayudan a solucionar con el uso del jabón, los problemas de alimentación con las sopas y un problema social y económico al poder darle un trabajo a la mujer, al que ella empieza a manejar un dinero y que te empieza a tener un rol dentro de su familia y dentro de la sociedad. Entonces, ahí hay, en eso que era un problema, hay empresas que han encontrado una oportunidad para poder no solamente solucionar los problemas de la sociedad, sino también generar mayores utilidades para la empresa.
Y esas son las historias que tenemos que visibilizar también, que hay atrás, que mucha gente no conoce cuando está comprando un producto.
Y esas son las historias que yo te decía que cuando las comentábamos en el programa de Cúcuta que hicimos con Telefónica, las personas decían, oiga, sí, profe, déjeme, yo le echo cabeza y miro cómo le doy la vuelta a esto, y algunos empezaron a generar soluciones distintas que no en las cuales no se tenían que sentar a esperar a que alguien les diera una partida para poder generar una iniciativa.
Bueno, profe, antes de ir a la tercera parte del programa, lo invito a escuchar una canción de YouTube, With or Without You. Bueno, oyentes, y vamos a la tercera parte del programa. Estoy muy, muy contenta y espero que ustedes también, teniendo a Jaime aquí con nosotros. Y vamos a unas dos últimas preguntas. Profesor, los retos para el marketing, los retos para el mercadeo, frente a toda esta apuesta que necesitamos apalancar, que es la sostenibilidad.
El primer reto... ya lo estamos solucionando en muchas empresas lo están solucionando, y es el tema de producto y percepción de producto. Los de IKEA o la persona de sostenibilidad de IKEA decía que ser sostenible requería muchísimo compromiso hace unos años. Y el ejemplo es súper gráfico, ¿no?
Sí.
Pero entonces hablábamos de bombillos que calentaban pero no alumbraban, de papel higiénico que no era suave, bueno, un montón de cosas que realmente las personas que querían involucrarse con la sostenibilidad tenían que hacer un sacrificio. Lo cual obviamente requería un compromiso, pero hoy en día eso ha cambiado en cuanto a producto, en cuanto a que hoy en día tenemos productos sostenibles que son iguales o que tienen un mejor desempeño que los productos tradicionales, y pues representan no solamente los beneficios para la sociedad, sino beneficios también para el individuo que decide comprarlos. En el caso de los bombillos LED, ¿no?, que alumbran mejor, disminuyen el consumo de energía y pues en el corto plazo cuestan menos, pero en el largo plazo en el corto plazo cuestan más, pero en el largo plazo termina costando mucho menos. Desde ahí entonces, ¿cuál es el reto? El reto ya no sería de producto, el reto empieza a ser de percepción, ¿no? Porque muchos consumidores se quedaron con esa imagen de que si era sostenible no era de tan buena calidad. Eso nos pasa, por ejemplo, con los detergentes o con cualquier líquido que venga concentrado. Cuando uno le dice, no, venga, ahora necesita la mitad porque este viene concentrado, lo cual ayuda con la sostenibilidad, porque si yo necesito menos envases, pues contamino menos. Pero si mi consumidor piensa que no es tan efectivo, ahí entonces empiezo a tener un reto para mí como profesional de mercadeo, como publicista, de convencer a estas personas que en realidad mi producto es tan bueno o es mejor que los productos tradicionales por ser sostenible.
Además es que hay estos profesionales del mercadeo se han tenido que encontrar con esos retos en el camino. Es el caso pues de esa marca de automóviles de primer nivel que comenzó a ser visible a través de sus mediciones de contaminación de aire. No eran coherentes con las que en realidad habían identificado un grupo de activistas. Y en ese camino, estos profesionales tienen que comenzar a responder, pero ya donde esa respuesta no tiene que ir solamente a un lado de marca, sino de cómo conectarse con todos los procesos de la organización para comenzar a contar a la organización, mire, estamos cambiando. Sí, la embarramos, lo aceptamos aquí, no podemos seguir siendo jueces, tenemos es que llevar a todas las organizaciones a que se conecten con este tema y están generando unos nuevos escenarios donde muestran pues su compromiso ahora con, en este caso, con el tema de contaminación del aire.
Claro, o sea, desde luego que tiene que haber un tema de coherencia, ¿no? Pero como lo dije hace un rato, el tema finalmente es que adoptemos estos comportamientos como usuarios y desde luego los adoptemos como empresa. O sea, primero lo tenemos que adoptar como empresa para que nuestros usuarios pues tengan los productos, los servicios disponibles. Y eso no necesariamente requiere un área que se llame marketing sostenible. Quizás las herramientas de marketing tradicionales, como lo decía con la moda, pues sean las que debamos usar para que estos productos sean adoptados masivamente y no nos quedemos en un mercado de nicho donde unos pocos que se quieren sacrificar y que están dispuestos a hacer la tarea y como tú contabas que tú ibas y preguntabas, entonces tú pertenecías a un nicho que afortunadamente ha ido creciendo, pero quién sabe si el nicho crezca lo suficiente para que sea adoptado masivamente. Entonces lo que necesitamos es encontrar esa forma de promocionar nuestros productos, de primero desarrollarlos, de distribuirlos, de promocionarlos y hacerlos lo suficientemente atractivos y competitivos para que los consumidores quieran adquirirlos.
Y un apunte interesante, y es que invito a los profesionales del mercadeo a conocer las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.
Familiarizarse es un paso vital acá, ¿no? Que todos sepamos que cuando me digan sostenibilidad, yo no pase colores y no sepa lo que está hablando. Más bien que se ponga de moda, ojalá, y que sea algo bien bonito. ¿Sabes?
Y eso es lo que necesitamos con el apoyo de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Universidad de la IAN, con el apoyo de las organizaciones que hacen parte de Pacto Global, que logren contagiar a más universidades, a más organizaciones, a más entidades públicas para que se monten en este bus de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030. Profesor, se nos acabó el tiempo. Gracias. Nelson Duarte, de verdad, por ayudarnos con todo el tema del Control Master. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Los invitamos a compartir este programa, a escribirnos. Recuerden escribirme en Twitter, @sentirplaneta. Y los esperamos en el próximo programa. Gracias a José Sebastián Río, director de la emisora, por apoyarnos con Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.